Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que les llevamos a ustedes desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, saludo para usted y también a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Bienvenidos.
Muchísimas gracias a todos aquellos que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, es decir, a través del Facebook, a través de YouTube y, por supuesto, esos fieles oyentes de Radio Martín. Gracias a todos, independientemente por donde nos vean o nos escuchen. Gracias. ¿Qué tenemos?
Bueno, el representante de Estados Unidos en La Habana ha lanzado una invitación a los cubanos. Estaremos comentando esto y también tendremos el video, ¿no?
Sí, sí,
el video, audio donde aparece.
Video y audio, las dos cosas.
Hammer donde hablando, sí, precisamente, sí. Después, bueno, José Daniel Ferrer fue violentado en su casa durante la detención y golpeado en prisión.
Esta es una noticia que, por supuesto, hemos estado siguiendo. Hoy, pues, hemos llegado ya al final de la semana. Vamos a hacer un resumen. Conversamos con Nelva Ismaray Ortega Tamayo, quien es la esposa, la doctora Nelva, que es la esposa de José Daniel. Hay algunos detalles que ella no había incluso comentado y nos dice exactamente cómo fue esta detención violenta en la sede de la UNPACU, ahí en Altamira, en Santiago de Cuba, y por supuesto todos los detalles de lo que pasó cuando fue a verlo a la prisión a las 2 de la tarde, que le habían dicho que fuera, al otro día por supuesto, y cómo la trataron y todo lo que pasó allí. Lo vamos a tener todo y por supuesto ya de esta manera estamos resumiendo la primera semana después del arresto de José Daniel y Félix Navarro en Matanzas.
Y después China gestionará un hotel en Cuba. Entre las medidas para intentar resucitar el sector turístico, está reportando así 14 y medio.
Vi un titular por ahí de otro medio de prensa que decía feria de turismo en Cuba sin turistas. Y es verdad, yo creo que es la razón. Feria de turismo sin turistas. No reaniman el mercado, pero bueno.
Y reducción poblacional en Cuba solo comparable a la de un conflicto armado.
La gente se va de Cuba en masa, lo sabemos, lo saben ustedes los cubanos, pero bueno, hay alguien.
Y eso que se ha frenado un poco.
Sí, sí, ahora con la nueva política estadounidense se ha frenado un poco, pero sin duda el desangramiento que ha tenido el Cuba ha sido terrible. Son las noticias que tenemos hoy, las vamos a estar discutiendo con Miriam Leiva, por lo menos analizando, más que discutir, vamos a analizar, comentar estas noticias con Miriam Leiva, periodista independiente, está en La Habana, es una de las tertulianas de las noticias como son, y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Nos vamos. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, aquí como se puede estar con un apagón desde las 11 de la mañana.
Ay, Dios mío.
Yo sé que en otras partes del país es peor, hay quien ha pasado 15 horas.
No, aquí, y más. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, ¿qué le vamos a hacer? El apagón es, yo no sé.
Es la noticia de día a día.
Es la noticia del día. Sí, ya no sé.
Y la gente de madrugada, cuando puede, levantándose a cocinar lo que tiene para que no se eche a perder. Miriam, es la vida cotidiana de cualquier cubano.
Miriam tiene un concepto, por lo menos un nombre que le ha dado a la realidad cubana, que es la resistencia creativa. Lo ha publicado varias veces en varios artículos o en varios comentarios que ha hecho, la resistencia creativa. Pero antes de comenzar con las noticias y pasar a José Daniel, tenemos lo de... Vamos a comenzar con Mike Hammer, José Luis.
Sí, señor. Dice, nos veremos por ahí. Dijo en un video divulgado en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el máximo representante de ese país en la isla, Mike Hammer. A pesar de la arremetida de acusaciones del régimen cubano contra él y su agenda de encuentros con representantes de la sociedad civil en varias provincias de la isla, el experimentado diplomático lanzó una invitación a los residentes a comunicarse con él. Además, el encargado de negocios de Washington en La Habana pidió a los ciudadanos de la isla que le envíen sugerencias de los lugares que debería visitar.
Yo creo que vamos a verlo y a escucharlo, por supuesto, pero bueno, aquellos que están a través de las plataformas digitales los vamos a poder ver, lo que dijo Mike Hammer.
Hola, soy Mike Hammer, el jefe de misión de la Embajada de los Estados Unidos en España. Estoy recorriendo Cuba porque sé de mi experiencia como diplomático de más de 35 años, y otra vez habiendo sido embajador en Chile y en en Congo, que es muy importante para entender un país y su pueblo, de viajar y visitar todas las provincias. Entonces, pues cuando me vean por la calle, quisiera hablar con cualquier persona que quiera compartir sus perspectivas, sus ideas, y bueno, espero que tengamos una linda conversación. Entonces, nos veremos por ahí y hasta la próxima.
Bueno, precisamente en una nota publicada en la página oficial del gobierno cubano, Cuba Debate, su director y conocido portavoz del régimen, Randy Alonso, señalaba a Hammer como agente y promotor subversivo en la isla. Además, le advierte de que ya ha sido avisado en varias ocasiones de que su conducta es irrespetuosa y está al servicio de estrechos intereses de políticos anticubanos.
De todas maneras, el gobierno de los Estados Unidos está, pues, de alguna manera diciendo que esto que está haciendo el señor Mayhammer es lo positivo, o sea, que continuará haciéndolo y no va a parar de reunirse con él. Y esto lo han dicho funcionarios del Departamento de Estado, incluso lo han dicho aquí.
Aquí en el noticiero del mediodía,
en los micrófonos,
Natalia Molano.
Exactamente.
Que es la portavoz en español del Departamento de Estado.
Lo ha dicho y, o sea, que lo vas a continuar haciendo, y en definitiva yo creo que él tiene la libertad de poder visitar y hablar con quien él quiera. Y bueno, y si la gente lo quiere parar en la calle y preguntarle y decirle, comentarle, bueno, pues ahí lo tiene.
Bueno, a la próxima información vamos. José Daniel Ferrer fue violentado en su casa durante la detención y golpeado en prisión. El coordinador de la UNPACU está recluido en el destacamento 5 de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba. En una escueta nota que sacó de la prisión, ha dicho esto, lo ha denunciado, confirma que fue sacado violentamente del reparto Altamira de su vivienda, que fue golpeado por militares en la prisión para ponerle el uniforme de preso común por la fuerza. Y dijo, y lo cito, el ambiente peor que nunca. Pronto iré a la huelga de hambre si esto continúa así, escribió Ferrer.
Mira, la carta, Jaime, la podemos poner de su puño y letra. La carta dice, bueno, besos, abrazos para todos. Ayer, por supuesto, esta carta es del 30 de abril. Ayer, el día 29, cuando lo detienen, ayer sobre las 3:30 llegué a Mar Verde. No tengo nada para alimentarme y no como del penal por las razones que conocen. Me sacaron violentamente de la casa y al llegar aquí me golpearon para ponerme el uniforme por la fuerza. Las cosas muy tensas, el ambiente peor que nunca. Pronto iré a la huelga de hambre si esto continúa así. La visita conyugal de todos en este destacamento es el lunes 5 y la visita familiar el día 10, ambas en mayo. Esa es la carta que están viendo los que, por supuesto, nos ven en redes sociales, y bueno, este es el texto de la carta.
Y sobre este violento momento de la llegada de los agentes de la policía política a la sede de la UNPACU allá en el reparto Altamira, pues Nelva Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel, describió en estas declaraciones a las noticias como son.
No fue del hecho de que no la abrimos, mi esposo fue el que la abrió la puerta. Estábamos en total oscuridad, mientras yo estaba buscando rápido, la costumbre de buscar cepillo, pasta dental, jabón, estaba buscando su short y calzoncillo. En eso escuché cuando mi esposo dijo, si abrí la puerta, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué me están golpeando? Y gritó y le sentí el forcejeo, quise salir, no me dejaron salir. Y cuando hice la fuerza ya vi que estaba más allá de la cuadra, más de la mitad de la cuadra, lo tenían esposado. Me puse a manifestar, me taparon la boca el jefe, uno de los jefes que hay ahí ahora, que se llama Eric, que era uno de los que se aparecía en la prisión cuando estaba mi esposo preso, y me amenazó, me dijo de que si seguía haciéndolo, que recordara que ya ni ahora de por vida se iba mi esposo preso, que yo tenía un pie en la prisión y que en sus manos estaba mi hijo, nuestro hijo. Yo entro rápido y quienes estaban eran las oficiales de menores aquí adentro.
De eso se ha hablado poco. De eso se ha hablado poco porque, por supuesto, la detención de Félix Navarro y José Daniel Ferrer han acaparado las noticias, pero se ha hablado poco de la amenaza que le hicieron a Nelva
Ortega Tamayo. Por el niño de 5 años.
Por el niño de 5 años. Ella lo dice, incluso yo he tenido que editar el audio, la conversación fue más larga, pero cuando ella se da cuenta que hay funcionarios, mujeres de menores, que están dentro de la casa y a ella le dicen, tienes un pie en prisión y tu hijo, ella sale corriendo hacia el cuarto a cargar al niño.
Y ya se lo habían advertido en la detención que tuvo. estuvo algunas
Exactamente.
Horas.
Exactamente. Y es cuando ella le dice, no, con mi hijo no. Ella lo abraza y le dice, no, los dos se van conmigo ahora, y se la llevaron a una casa cerca de Versalles.
Precisamente, Amado, Ortega Tamayo se presentó el miércoles en este penal en Mar Verde. Las autoridades no le permitieron ver a José Daniel porque le dijeron, según ellos, se niega a vestir el uniforme de preso común y que la mitad de las cosas que le llevaron, alimentos y productos de higiene, no fueron aceptados, contó así a Martín Noticias.
El que me salió fue un tal, ahora nuevo, Capitán Libán, que dice que es el jefe de colectivo, algo así, de donde está José, y que se iba a dar una visita, pero que él no iba a estar presente. Iba a hacer la entrega del depósito y que no se iba a ver, no lo podíamos ver porque él había determinado no vernos. Digo, ya yo conozco muy bien eso y no es la primera vez que lo hacen. Usted es nuevo, ya yo llevé 3 años y medio escuchando eso y siempre mi esposo lo ha dejado claro. Hay tres motivos por el cual él no pudiera vernos. El primero, que pudieran decir. El primero, que estuviese golpeado. El segundo, en huelga de hambre. Y el tercero, que no se encuentre dentro de allí de la institución. No, pero si se encuentra aquí y él no está golpeado, entonces que me le enseñe, que él mismo directamente nos diga, no quiero verlo, porque yo conozco muy bien eso. Siempre un preso va a querer ver a su familia, y más cuando es una persona inocente, cuando lo sacaron violentamente de la casa y cuando lo desaparecieron. Entonces, al final, quien desapareció fue ahora el nuevo jefe de orden interior, que es el capitán Miguel, que antes él era el que estaba cuando no estaba el represor, el otro represor, porque todos son represores, que se hace llamar Ortiz, teniente coronel Ortiz, que dicen que lo tienen ahora en Aguadores, salió y dijo de que solamente se iba a hacer depósito. Depósito que era determinado por lo que regía en la documentación que ellos tienen allí. Cuando nos empezamos a sacar las cosas, a sacar todo, me empezó a decir de que prácticamente me tenía que llevar casi todo porque no se podía pasar. Nos viraron casi todo lo que nosotros llevamos. Pudimos pasar muy pocas cosas, porque todo era no, sí, 1, 2, 3, 4, cuando siempre lo que hemos llevado, todo lo que yo llevé es lo que siempre han aceptado.
Ahí está lo que pasó ahí en la prisión, definitiva no se lo permitieron ver. El lunes, este próximo lunes, supuestamente este destacamento tiene llamada telefónica, 10 minutos de llamada telefónica cada miembro de este destacamento.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Vamos con Miriam para un comentario.
Mira, hay una cosa que es importante y es que ha habido una movilización internacional fuerte, inmediata, tanto la Unión Europea como las organizaciones de derechos humanos internacionales han demandado la liberación de José Daniel y de Félix Navarro. Esto es muy importante que inmediatamente haya ocurrido. Ellos son prisioneros de conciencia reconocido por Amnistía Internacional ya desde la vez anterior que estuvieron presos, y son personas que han mantenido una gran dignidad. Ellos empezaron, ¿no?, desde antes del 2003, pero estuvieron entre los 75. José Daniel fue el que recibió la condena más alta. Sencillamente es una un ensañamiento contra ellos porque han mantenido una posición muy digna, incluso José Daniel ayudando a darle comida y medicamentos a la población, y en el caso de Félix Navarro todavía su hija Saidí está prisionera, no la liberaron junto con la pequeña, digamos, liberación que hicieron hace unos meses supuestamente para cumplimentar al Papa, y es un ensañamiento que hay con todos ellos. Finalmente quiero aclarar que esto de resistencia creativa no es un aporte mío, eso lo ha dicho el jefe del gobierno cubano, que es lo que le pide a la población.
Muy bien, quiero también informar, ya que Miriam habló de la comunidad internacional, el martes 6 de mayo, el acuerdo de cooperación Unión Europea y Cuba será analizado. Los eurodiputados están pidiéndole a la alta representante opciones para este acuerdo, pero lo interesante de todo esto es que la declaración no será vinculante.
Claro, esa, ahí es donde está la situación. De todas maneras, como dice Miriam...
Queda en actas.
Claro, pero como dice Miriam, yo creo que ha habido una reacción bien fuerte, sobre todo porque es que también las cosas, digamos, coinciden. El Papa Francisco, a través de una negociación con el gobierno cubano, logra la libertad, o sea, se logra la libertad de 500 presos. Dentro de eso, por supuesto, presos que ya estaban a punto de cumplir su condena, otros no, como en el caso de Félix y de José Daniel, pero algunos menos presos políticos que presos comunes, pero bueno, se logra la libertad de ellos dos. Fallece el Papa Francisco y a los días del fallecimiento del Papa Francisco vuelven, le revocan esa libertad condicional y los llevan nuevamente a prisión. Y eso ha dado muchos comentarios también.
Ya venía, me decía Sonia Álvarez, que es la esposa de Félix Navarro, con quien pude hablar en las últimas horas, que a Félix ya le habían comunicado de que esto venía en camino. Las veces que salió de su casa los domingos para ir a la iglesia, que los detuvieron a él y a ella juntos.
Se los estaban diciendo.
Claro, se los estaban diciendo. Y ya los últimos 3 días le advirtieron de que iba a regresar a prisión. En el caso de José Daniel, hasta el momento no sabemos si a él se lo habían comunicado. Pero finalmente vimos la declaración que hizo el Tribunal Supremo del régimen cubano.
Sí, señor.
Porque fue 7 salidas que hizo violando la condicional Félix Navarro y 2 que José Daniel no se presentó.
No se presentó a dos citaciones. Uh-huh. Pero bueno.
Y yo quería destacar algo importante. Sí, es necesario que se siga denunciando, pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo la Unión Europea va a estar haciendo este tipo de reunión y declaración no vinculante? ¿Cuánto más? ¿Usted se acuerda del acuerdo que se hizo con el señor José María Aznar?
Claro, como no.
Hasta entonces. Continuamos. No.
Más hoteles.
Oye, eso, como decía Tres Patines.
Más
¿no?
hoteles.
Bueno, con una lista de propuestas que prometen tiempos diferentes para el sector turístico cubano, Manuel Marrero inauguró el miércoles la Feria Internacional de Turismo, FITCUBA. Operaciones en dólares canadienses y euros, cancelación de las tasas sanitarias en aeropuertos, arrendamiento de locales turísticos, son varias de las medidas que ha anunciado el primer ministro, que aseguró que la recuperación del sector se ha convertido para la isla en una cuestión de honor. China, el país invitado, ha sido el socio privilegiado durante esta edición de la feria, a la que asistieron 850 participantes internacionales y 2.000 nacionales. Ambos gobiernos firmaron cartas de intención para arrendar a Pekín el Hotel Copacabana del grupo Cubanacán, ubicado en Miramar, La Habana. Y el primer ministro también prometió, con su estrategia audaz y diferente, dice así 14 y medio, pero controlada de cerca por el Estado, estimular la inversión extranjera, facilitar operaciones de divisa, en fin. Anunció la creación de más zonas económicas especiales con beneficiarios para los inversionistas, pero... No. Hay que ver si los turistas hacen caso.
Bueno, imagínate que los chinos ya no van a tener que sacar visa para ir a Cuba. Los chinos van a ir sin visa a Cuba, pueden ir ya sin visa.
Es un paso.
Cuba va a arrendarle, a alquilarle el Copacabana a los chinos y la feria está dedicada a los chinos. O sea, los chinos, ahora son los chinos, ya no son los rusos, ahora son los chinos.
No, es que primero ahora, es Rusia, después China.
No, es que hay más chinos que rusos. Miriam Leiva, contigo.
Bueno, estamos mirando que es, digamos, son unas acciones desesperadas. Supuestamente el turismo es el que va a impulsar la economía cubana. Si eso es así, bueno, seguiremos contando con que nunca más habrá algo que realmente comer y habrán salarios justos y buenas pensiones o por lo menos pensiones dignas y así sucesivamente. Los chinos han llegado a Cuba, efectivamente, son más de 1.000 millones de chinos existentes, o sea, es un mercado grande potencial, pero no pasan de 54.000 chinos o lo que han venido el año pasado y este año parece que no han crecido mucho. Ya hace tiempo que los chinos habían dicho que iban a construir, primero dijeron construir un hotel ahí donde está en la punta de Malecón y Prado, ellos habían dicho, inclusive se pusieron un pequeño movimiento de tierra, se pusieron cartel y de pronto desaparecieron. Y así han estado diciendo que van a participar y en definitiva no lo han hecho. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos no ven que aquí haya realmente posibilidades y además en las condiciones que hay en Cuba para el turismo, pues no ven perspectiva para hacer un gran emprendimiento. De todas maneras, ahora, como hay acercamiento, o sea, hay emprendimientos de China en diversas esferas en Cuba, pues se ha visto que era oportuno, el gobierno cubano los estimuló a que vinieran como país invitado. Aquí hay un viceministro chino que ha sido recibido hasta por el presidente días atrás y que efectivamente quieren utilizar esa potencialidad. Potencialidad que, bueno, mira, el Hotel Copacabana es un hotelito que siempre ha tenido, o sea, un buen desempeño, ha sido siempre mantenido bien, pero es un hotel pequeño, está ahí en la calle primera, en Miramar, muy cerca del gran hotel este que construyeron, la torre esa gigantesca de 70, pero es pequeño y habrá que esperar a ver si realmente el turismo chino despega. Hay varias iniciativas que el gobierno ha propagandizado en estos días con respecto al turismo en general. Una de ellas es, bueno, hacer planes conjuntos con los países del ALBA, como se le llama, porque va a haber una reunión de ministros de turismo del ALBA, y hacer paquetes conjuntos, o sea, que vengan a Cuba, pero que vayan a distintos países, tan fundamentalmente del ALBA, y bueno, los que puedan también ellos incorporar para hacer incremento del turismo. Esto, hay una realidad, el turismo aquí con América Latina, con Centroamérica y el Caribe es pequeño porque la competencia de la zona es muy fuerte y sencillamente se prioriza, ¿no?, por las personas ir a lugares con tranquilidad, con buenos buenos hoteles y condiciones que venir a Cuba en las circunstancias que hay. Un país que lo único que ofrece son apagones y miseria porque no hay ni comida, pues sencillamente no estimula además ir a la calle a que vas a la calle, no puedes andar porque hay apagón, porque tienes miedo que te asalten y realmente no hay condiciones en el país para el crecimiento del turismo. Lamentablemente, para decir que ojalá que hubiera personas queriendo venir a Cuba, pero sencillamente cada día es menos y los turistas tradicionales de Canadá han mermado mucho. Los europeos, para qué decir, hasta España, que era también un mercado fuerte, ha caído extraordinariamente y así sigue, a pesar de que las compañías, sobre todo españolas, que tienen rentados o administran o, en fin, distintas formas de administración de hoteles aquí construidos por el gobierno cubano, pues se han mantenido, pero realmente están teniendo hasta pérdidas. Hay que saber que es muy difícil que en las condiciones en general que existen en Cuba pueda pensarse que pueda haber un desarrollo grande del turismo otra vez.
Usted se imagina a los chinos diciendo, esta tierra es mía.
Esta tierra es mía.
Y lo otro, ¿qué va a pasar cuando pidan aló flito? Aló flito en Cuba.
Aló flito.
Si no hay arroz, ni lo pueden freír porque no hay electricidad. No hay,
Dios mío.
Así las cosas. Vamos, Juan.
Vamos.
Y muy rápido.
No, y en cualquier momento no hay quien lo cocine tampoco.
Pues por supuesto, sí, eso sí. Una nueva investigación independiente del economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos concluye que la población residente en Cuba a finales de 2024 se aproxima a los 8.025.000 habitantes. La cifra contrasta notablemente con los 9.7 millones reportados por la ONEI. Por su parte, la socióloga investigadora del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, Elaine Acosta González, explicó a Martín Noticias que el cálculo oficial presenta serias deficiencias metodológicas.
Sí, señor. De todas maneras, lo cierto es que, mira, el número exacto, bueno, Albizu Campos lo está advirtiendo, el gobierno da un número, pero los que seguimos la realidad cubana y los que viven dentro de Cuba saben muy bien que la cantidad de personas que se han ido del país, la cantidad de personas, nunca en la vida se había visto esto en la historia.
Ella atribuye la disminución principalmente, dice, a la falta de reconocimiento del impacto del éxodo masivo que ha sido causado por la incapacidad del modelo político y social que provee el gobierno cubano.
Miriam Leiva.
Sí, hay una cuestión que es esencial, ¿no? O sea, primero el gobierno empezó a estimular la salida, inclusive con la apertura de Nicaragua de sus fronteras, para salir tanto de la presión que había hace varios años, como también para que enviaran remesas, le hacía falta dinero. Pero después, bueno, esto se fue cerrando y ya se convirtió con esta crisis, digamos, general, económica y social que hay en Cuba, pues se convirtió en, digamos, como decían los cubanos, como dicen que hay que escapar y se iban por los volcanes, como también es otra forma en que se habla. Y bueno, en la frontera, digamos, por la frontera de Estados Unidos y diversas formas de esos programas, se fueron más de 250,000 cubanos. ¿Qué pasa? Que esto se ha sentido en todas las esferas aquí en Cuba, porque esas personas, claro, no llegan enseguida a remesar, porque claro, incluso muchos deben dinero para el viaje. ¿Y qué ha ocurrido? Que hay una gran ausencia de fuerzas de trabajo en Cuba, en general, en todas partes, y también hay que decir que además de estas salidas de esta forma, pues algo que no se habla prácticamente, y es que la población cubana está decreciendo también por fallecimiento de las personas ya de edad mayor, por, bueno, carencia de alimentos, carencia de medicinas, y también porque los servicios médicos en Cuba, los hospitales y los policlínicos, los médicos de la familia, pues cada día están en peores condiciones. Aquí no hay medicamentos tampoco en los hospitales. Usted va con un herido y quizás si acaso lo curan con alcohol porque no tienen otra cosa. En fin, hay una situación realmente tan caótica que la población cubana, bueno, seguirá decreciendo. Y el problema es que en las condiciones actuales, que no mejora nada, al contrario, pues sencillamente este país que no produce, pues cada día será peor.
Es emigración, fallecimientos, alta tasa de fallecimiento y baja tasa de natalidad. Todo eso se conjuga y hace que la población baje.
Así terminamos. Gracias a Miriam Leiva y a ustedes también. Concluye Tertulia.